Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana y retomamos esta tertulia con Daniel Bouquet, Leonardo Costa, Conrado Hughes y Marcelo Pereira. Pero ahora para irnos un poco más lejos. Hace poco más de una hora escuchábamos a Ana Jerosolimsky con una crónica de lo que está ocurriendo en Palestina, en Medio Oriente. El nuevo gobierno de emergencia palestino prestó juramento este domingo en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, ante el presidente Mahmoud Abbas, que destituyó al anterior ejecutivo de unidad tras la toma de control en la franja de Gaza por el movimiento islamista Hamas. El nuevo gobierno, que se espera sea reconocido además por la comunidad internacional, deberá velar por el cumplimiento del estado de emergencia en los territorios después de que el movimiento islamista Hamas tomó la semana pasada el control de la franja de Gaza y de que Abbas destituyó al anterior gobierno de unidad nacional. El gabinete está compuesto exclusivamente de independientes poco conocidos. El nuevo primer ministro, Salem Fayyad, un economista independiente de 55 años, asumirá además de su cargo de jefe de gobierno la cartera de finanzas. El presidente palestino Mahmoud Abbas declaró en un decreto fuera de la ley a la fuerza ejecutiva de Hamas, y a las milicias del movimiento islamista, informó una fuente oficial. La fuerza ejecutiva y las milicias de Hamas están fuera de la ley por haber llevado a cabo una rebelión armada contra la legitimidad palestina y sus instituciones. Será castigado todo aquel cuya relación con ellos esté probada según las leyes en vigor y las disposiciones del estado de emergencia, indica este decreto de Abbas. Complicada situación una vez más en esta zona del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona esto?
Es terrible y bueno, aquí detrás de esto está una de las razones de los peores conflictos, que es el fundamentalismo, en este caso el fundamentalismo islámico, representado por este grupo político, social y militar, complejo político, que es Hamás, que no responde a un liderazgo unificado en todas sus vertientes, etcétera, pero que está claro que es el sector islamista teocrático de la sociedad palestina, que era una minoría, que fue históricamente una minoría durante el liderazgo de Arafat, pero que fue creciendo inevitablemente, como fue creciendo Hezbollah en Líbano, o como hoy los sectores fundamentalistas en Irak están predominando y marcando el ritmo de los acontecimientos. Es lamentable porque obviamente los intereses palestinos, los intereses de independencia, de autonomía y además de bienestar, porque hay que ver el grado de deterioro al que han llegado estos sectores, se perjudica con estos conflictos fratricidas entre palestinos, entre musulmanes, aquí y allá, pero alimentan la lógica, que creo que es lo que uno desde lejos y con poco tiempo puede sacar como experiencia, la lógica de la confrontación entre los extremos, porque la política israelí de los últimos años, no digo la de este momento en particular, ¿no?, pero sí la de los últimos años de confrontación, la de Estados Unidos apoyando a Israel en este tema o invadiendo Irak, hablando de otro tema, o atacando al Líbano, dan una mano bárbara para que crezcan estos fenómenos. Jamás ganó unas elecciones, fíjense, ¿no?, el gran discurso. Israel, el gran discurso de Israel es que es un país democrático. Ahora, en la vereda de enfrente ganan las elecciones los malos, entonces mala suerte, te voy a pasar por arriba igual, porque democracia es un país donde gana la mayoría si es que son amigos míos. Si gana la mayoría y son malos, no es una democracia. Esa lógica, que es la de Estados Unidos, que es la de Israel, favorece, estimula la reproducción, el incremento de estos fenómenos, que claro, pobres palestinos terminan como terminan. Cuando tenían Arafat, el que entonces primer ministro Sharon, quiero recordarle a todo el mundo, dijo, el problema es Arafat. Me arrepiento de no haberlo matado cuando tuve la oportunidad, dijo Sharon. Sharon no está en condiciones, pero Arafat se murió. Mirá dónde estamos.
No, yo creo que el análisis que está haciendo Daniel peca de algunas generalizaciones y ignora algunos fenómenos. En estos días hemos estado escuchando, por ejemplo, al vicecanciller del Estado palestino, que habla muy razonablemente el español, por lo cual es un entrevistado frecuente de los medios de comunicación hispanos, y él comentaba una reacción o una sensación que uno tiende a considerar muy sensata. Decía, estos anormales se están llevando puesto junto con el desalojo de las autoridades legítimamente constituidas del gobierno de unidad nacional, se están llevando puesto todos los argumentos que los defensores de la situación palestina y de los derechos del pueblo palestino a una vida pacífica con sus vecinos habían bordado a través de larguísimos procesos que comenzó hace más de 30 años cuando Arafat con su no sé cómo se llama la bufanda esa a cuadraditos blancos no es la que a cuadraditos blancos y negros entró a las Naciones Unidas a dar su discurso. Aquí hay un fenómeno tremendo de una banda de matones, así los denominaba él y creo que se definen bien, pero además con financiación directa del gran amigo de los gobiernos autocráticos latinoamericanos, que es el régimen iraní. Aquí está metido hasta, digamos, el garrón, el régimen de islamista chiita que no solo financia a Hezbollah en el Líbano, sino que financia a los anormales de Hamas en Gaza. Y vamos a entendernos, han creado un problema que el mundo entero está realmente preocupado. Europa Occidental ha sido un financiador del proyecto del Estado palestino y ahora, obviamente, no hay ninguna disposición de ánimo a pasar un recurso, un peso a ese, a esta banda de matones. Y el único que directamente se hace el distraído es el régimen fundamentalista iraní, que sigue enviando recursos y sigue enviando armas y sigue financiando eso. Ahora, contra lo que dice Daniel de que Israel no hace nada por la situación de los vecinos de Gaza tienen energía eléctrica porque Israel se la... son unos cafillos, ¿está? Israel le provee de todo lo que tienen en Gaza, ¿está?
Igual que los presos del Concar viven del Estado,
menos. No, perdóname porque, digo, todo lo que es medicamentos, asistencia y energía se lo proveen porque no tienen nada y al ritmo que van se van a quedar en su pequeña costa sobre el Mediterráneo, en el borde del desierto del Sinaí, y no sé qué va a hacer la comunidad internacional si no va a reaccionar y poner un poco de orden.
No, bueno, claro, estas cosas son extremadamente complicadas, entonces, en realidad, con que te queden dos factores afuera, ya te sesgás inevitablemente. Fíjate que, aparte de esto, que ya se dijo que algunas cosas comparto y otras no, tenés que tener en cuenta, a pesar de que sea poco simpático decirlo en este momento, cuando naturalmente la situación del presidente palestino, que está un poco acorralado por un sector que desconoce intimidad, se adueña de las oficinas a punta de ametralladora, bueno, aunque sea poco simpático señalarlo, entre los factores que llevaron a que Al-Fatah perdiera las elecciones, no estuvo solamente las acciones de Israel, solamente las acciones de Estados Unidos, el marco regional e internacional, porque acá todo el mundo financia, en esta zona todo el mundo tiene padrinos, nadie está, ninguno de los actores de este conflicto juega solo en el escenario internacional. Lamentablemente, como pasaba en la Guerra Fría, todo el mundo pone sus fichas de un lado o del otro de la frontera. Pero decía, una de las razones de la derrota de Fatah fue que, según todo lo que yo he podido leer y me han contado, jamás no ganó las elecciones porque pregonara la línea dura contra Israel. Jamás ganó las elecciones en gran medida porque la gente estaba muy harta de fenómenos de corrupción del gobierno de Fatah, incluso durante la presidencia de Arafat. Entonces, También pasa que ese sector, que ahora la comunidad internacional dice, bueno, en comparación con Hamás, apoyemos a, ¿no?, a un Macén, yo qué sé, porque del otro lado está las tinieblas, ¿no? Bueno, ese gobierno que gestionó una enorme cantidad de dinero de apoyo internacional, que por otra parte es muy razonable que se apoye, porque hay otras fuentes de ingresos a las que las autoridades palestinas deberían acceder regularmente y que cada tanto les cierra la canilla Israel, por motivos de impuestos que se cobran y que después deben trasladarse a las autoridades palestinas, y cuando la cosa se complica los presionan cortándoles sus suministros. Bueno, hay muchos motivos por los cuales hay que apoyar un proceso de desarrollo social y político en Palestina para que un día pueda haber paz. Pero bueno, es la gestión de ese dinero fue muy poco transparente, y la gente jamás ganó con un programa social, ¿no? Porque hace años que, además de su discurso radical, islamista, antijudío, de que hay que destruir hasta Israel, hay que echarlos a todos al mar, no da la impresión de que la gente los haya votado por eso, sino que les empezó a dar bolilla en eso, porque antes era gente que hacía trabajo en los barrios, suplía cosas que el Estado no hacía, y los votaron con la idea de decir, bueno, a ver si alguien se ocupa de nosotros socialmente. Entonces, esto también es parte del cóctel terrible que hay en Medio Oriente.
Pasa que, en realidad, no existe un Estado palestino, lo primero que hay que decir. Esto es parte del problema. Existe una nación, o sí, una nación, pero no existe un Estado. Entonces, no existir un Estado es parte del problema, donde el presidente no tiene un liderazgo claro en toda la nación palestina, donde claramente se mezclan factores fundamentalistas, donde claramente creo que Israel está jugando un partido, en este caso, inteligente y razonable, mirando la jugada, tratando de ver cómo se puede hacer y cómo será la cosa, para que la Unión Europea, que siempre está mirando a la izquierda, mirando para otro lado, en este caso se dio cuenta que no podía seguir dándole dinero a estos muchachos jamás. O sea, ¿cómo será la historia para darse cuenta que si financian este tipo de gobierno, lo que van a terminar haciendo es terminando con una bomba en la región? Es decir, creo que es muy complejo el fenómeno. Yo estuve en Gaza en el año 89, y cuando uno ve las diferencias que hay entre Jerusalén y Gaza, es como ir de aquí a de pronto a Solimar. Entonces, hay que entenderlo en la región también a eso, ¿no?
En perspectiva.